Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, hemos recibido un libro de un querido lector, Pedro Daniel Betancourt, El sentir de un entrerriano argentino. Lea y medite, dice.
Mira.
Le agradecemos mucho el envío. Como siempre decimos, a todos los que nos quieran mandar libros para que comentemos, con mucho gusto lo vamos a hacer. Así que muchísimas gracias, Pedro. Bueno, es un libro de edición de autor, de poemas sobre el sentir entrerriano, la vida en aquella provincia, uh-huh. Homenajes al doctor Favaloro, bueno, una gran cantidad de cosas que escribe este querido lector Pedro Daniel Betancourt.
Entrerriano como don Juan L. Ortiz, ¿no?
Como
también
tantos,
poeta de fuste.
Sí, Juan L., gran poeta. Bueno, y acá tenemos la ganadora del concurso, donde preguntamos quién fue el director del periódico del Congreso de Tucumán, y aquí nos contesta correctamente.
La respuesta es el de Gregorio Funes, que fue el redactor del periódico del Congreso, dice Ana María Dolcet.
Bueno, Ana María, podés pasar a retirar tu premio, que es un ejemplar de 1810, aquí por Maipú 555, de lunes a viernes de 10 a 18.
Y el comentario de Ana María, que dice: excelente el programa que nos permite penetrar en la verdadera historia.
Bueno, nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto. Vamos a preguntar en esta ocasión quiénes fueron los ministros de Economía de Videla. Es una pregunta tramposa, ¿eh?
Ah, mira.
Sí, sí. Fue si hubo los ministros o el ministro.
Bien.
Ustedes sabrán. Es bastante definitorio eso, ¿no? En cuanto a quién fue y quiénes fueron, si fueron, los ministros de Economía del general Videla en su periodo de gobierno 76-81. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Y el premio es un ejemplar de 1810.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Una cosa bastante triste que pasó, entre tantas cosas tremendas que pasaron durante la dictadura, fue que lamentablemente se cumplía en el año 78, digo lamentablemente que coincida con este horror nacional, el bicentenario del nacimiento del general San Martín. Y bueno, hubo una cantidad de homenajes, acuñación de monedas, la proclamación del espíritu sanmartiniano, la intención de la dictadura de apropiarse del espíritu sanmartiniano, ¿no? Algo que iba en sentido absolutamente contrario al espíritu de San Martín. Mientras San Martín fundaba bibliotecas, Videla quemaba libros, ¿no? Y bibliotecas enteras. Mientras San Martín, el código de honor, prohibía la tortura, el allanamiento sin causa. Estos eran los artífices permanentes de estas cosas, ¿no? Así que vamos a escuchar a Videla en un homenaje perpetrado a la memoria del querido general San Martín.
Primer capitán del Nuevo Mundo, como lo calificó Bartolomé Mitre, San Martín proyecta sobre nosotros su triple ejemplo: humano, cívico y militar. Triple también es la vigencia de su mensaje: nacional, americano y universal, que queremos hoy recordar. Mensaje nacional, porque nos enseñó el camino de la dignidad, el coraje y el desprendimiento en aras de la paz y la unidad de los argentinos. Mensaje americano, porque forjó con inquebrantable voluntad y auténtico desinterés la independencia continental. Mensaje universal, porque el propósito fundamental de su lucha fue el logro de la libertad y la justicia. Pero por sobre todo, mensaje permanente e irrenunciable que nos motiva ahora y siempre a una esperanzada convergencia de ideales y de esfuerzos en procura de una auténtica convivencia en paz.
Bueno, en 1979 el general Videla da una conferencia de prensa ante medios nacionales y bueno, se le pregunta sobre una cantidad de cosas, en general preguntas absolutamente funcionales. Ahí hay caras muy conocidas en el momento periodístico argentino. Y en una de esas preguntas se le interroga a Videla sobre el peronismo. Es muy interesante escuchar lo que dice este señor sobre el peronismo, ¿no? Sí. Tengamos en cuenta quién es el que está hablando y con qué autoridad moral democrática va a calificar él al movimiento peronista.
Porque si uno no sabe quién es, parece un politólogo.
Sí, 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 sobre todo alguien que tiene de dónde hablar, ¿no? Claro. Desde dónde, claro. con alguna autoridad moral o algo por el estilo. Escuchemos lo que decía el general Videla sobre el peronismo y su proscripción.
El presidente, en ocasión de su viaje a Japón, usted dijo que si el partido peronista se organiza como un partido político con responsabilidad ciudadana, tendrá cabida como cualquier otro partido en tanto adecue sus hombres y sus ideas a un régimen de democracia plena. ¿Usted cree que un partido basado en el culto a la personalidad y por lo tanto esencialmente antidemocrático tiene derecho a participar realmente en un sistema democrático?
Usted dio la respuesta. Si se mantiene esa tesitura de un culto a la personalidad, de un culto a la demagogia, no es justamente un partido organizado responsablemente para vivir en democracia. Puede que, creo que usted lo tiene textual, esa manifestación mía, puede que yo haya hablado que el partido peronista puede incorporarse como tal a una sociedad democrática donde el partido político es una célula vital, ¿verdad? Si por tal entendemos, tal cual estaba concebido, tal cual estaba pensado y tal cual vivía, evidentemente no tendría cabida. El hombre que militó en el peronismo, si adecua sus ideas en lo individual, si se agrupa en un sistema partidario democrático, no totalitario, no demagógico, no personalista, ese hombre, por el hecho de haber militado en el peronismo, no puede estar exento e imposibilitado de poder participar en la vida política. Pero en tanto encuentre una forma de agruparse democrática, es decir, el partido peronista, si usted entiende por tal una cristalización del partido tal cual lo hemos conocido, no tiene cabida en un régimen democrático.
También estos señores se ocupaban y se preocupaban del rol de los jóvenes en el proceso, lo que llamaban el proceso, ¿no? Porque se soñaban a sí mismos como inventando una herencia. Les iba a ir tan bien que iban a dejar una herencia política, una especie de movimiento político que lo intentó en su momento Galtieri, ¿no? El MON, Movimiento de Opinión Nacional.
El sueño de la cría del proceso.
La cría del proceso, lanzado en Victorica, La Pampa, con un asado para 10.000 personas. Esta era la idea y había, por supuesto, serviles que estaban ahí alrededor, ¿no? Algunos sindicalistas traidores, algunos políticos de la derecha argentina, algunos radicales, algunos conservadores que se acercaban a estos señores. Y entonces un poco la locución de Videla hace referencia al rol de los jóvenes en la dictadura, ¿no? Como para que no se piense que la dictadura era enemiga de los jóvenes, sino que había un lugar para esos jóvenes, en la medida que tuvieran el pelo corto y las ideas cortas también, había lugar para ellos, como bien dice aquí en este tramo el general Videla.
Creemos en un régimen de libertad con responsabilidad. No podemos todo hacerlo a instancias del paternalismo de Estado que le diga a cada uno, usted debe hacer esto, aquí doy esto para que usted pueda hacer aquello otro. Es un problema de responsabilidades. Cada joven, de los que estaban ayer, que han completado su etapa de formación y tienen una relativa experiencia, deben ahora, por propia iniciativa, cumplir, yo dije, su rol societario. Cada uno, en la labor que le corresponde, sea como padre de familia, sea como médico, sea como estudiante, constructor o lo que fuera. Es en función justamente de desempeñar esos roles con responsabilidad la mejor forma de participar. Por participar solamente pensábamos en participar en el proceso a través de la obtención de un cargo público. Es una mezquina forma de participar. Y algunos deben participar, sí, como un deber de Estado, porque son elegidos y concurren allí, o porque son seleccionados y concurren allí, pero como un deber de Estado, no como un privilegio.
Y vos sabés que una de las primeras propagandas del proceso es precisamente una donde se ve un potrero, un chico jugando al fútbol y un chico hablando, no, ahora se puede trabajar, se puede jugar.
Sí, una cosa increíble, ¿no? Y, y otra que era muy impresionante era la solidaridad es un gesto que vuelve. dicho por ellos, sí. Era algo que parecía hasta una broma, ¿no? Sí.
¿Sabes de lo que me acordaba? De aquello que te planteaban algunos cuando te decían, bueno, no, en realidad Videla es un límite como para que no haya un Pinochet en la Argentina.
Exactamente.
Cuando la historia demostró que en realidad era peor Videla que Pinochet.
Claro, claramente. Era como el blando.
Claro.
Era el democrático, sí, entre comillas, sí, frente sí. a los Menéndez, a los Camps, etcétera, ¿no? La sí, línea sí. dura y la línea más blanda, se decía esto, ¿no? Una cosa que uno no se cansa de decir y que no se va a cansar nunca porque me parece fundamental es señalar que el pueblo argentino resistió la dictadura, por lo menos una parte del pueblo argentino, contrariamente a lo que se nos suele decir y hasta enseñar, ¿no? Con una didáctica de la resignación, donde supuestamente somos un pueblo de carneros. Hay que decir que hubo una muy fuerte resistencia, particularmente en el ámbito sindical, en el ámbito gremial, donde hubo 260 paros entre el 76 y el 78, donde había que tener lo que había que tener para parar, y las comisiones internas que desaparecieron enteras, Grafa, Mercedes-Benz, la del grupo Bungibor, ¿no? Que se estaban cobrando revancha por lo que había sucedido con el secuestro de los hermanos Born.
Algunos ejemplos como el de Oscar Smith, ¿no? Planteándole a algún militar a los gritos su diferencia,
¿no? El Lucifuerza, ¿no? Que fue un desaparecido notable a comienzos del 77, después de la heroica huelga de Lucifuerza, ¿no es cierto? Es importante decir esto porque se suele ocultar esta resistencia obrera a la dictadura, y creo que junto con el movimiento de derechos humanos que comienza en el 77 con mucha fuerza, aunque ya venía del 75 la PDH, ¿no es cierto? Son los dos puntales que más molestan a la dictadura militar. Y es claro, y lo dicen ellos mismos, los responsables del genocidio. El objetivo principal y central de la dictadura fue desarticular la resistencia obrera y el nivel de sindicalización autónoma que se estaba dando en Argentina después del Rodrigazo, ¿no? Recordemos que el Rodrigazo, hay una confusión en cuanto al término Rodrigazo, que mucha gente asocia a Rodrigazo con las medidas tomadas por Rodrigo. En realidad, Rodrigazo fue la movilización enorme del sindicalismo argentino, desbordando a sus dirigentes, las bases desbordando a sus dirigentes, donde la dirigencia, absolutamente cómplice con el gobierno de Isabel Martínez, se ve obligada a hacer un paro de 72 horas, ¿no? Claro. Porque las bases lo imponen. Entonces fue, el Rodrigazo en realidad es la reacción, recordando al cordobazo, rosariazo, es la reacción de las bases obreras frente a las medidas de Rodrigo, aquellas medidas tremendas que se dieron en aquel momento, ¿no?
El primer paro general en un gobierno peronista.
Efectivamente, ¿no? Entonces, eso es algo que prende la alarma en los sectores de poder, ¿eh? El Villazo, aquella gran huelga de Villa Constitución, de 50 días de una dirección que no responde a la UOM, aquella dirigencia sindical cómplice, ¿no? Que había en aquel momento, Lorenzo Miguel y compañía. Y evidentemente el ojo de los represores está puesto en aniquilar, palabra muy, muy importante en la política a partir del decreto firmado por Isabel y demás, a la subversión, que no era la guerrilla, que era simplemente una cuestión militar, como finalmente fue, ¿no? Sino esencialmente el pegarle fuerte al movimiento sindical, al movimiento estudiantil, al movimiento barrial, a todo aquello que significara reivindicación y lucha de los sectores populares, y claramente no era la principal preocupación la guerrilla, que estaba bastante desarticulada para 1976. Y creo que es importante también hablar de la resistencia cultural, ¿no? De cómo se resistió culturalmente, porque a mí particularmente, y supongo que a vos también, me molesta mucho cuando se dice el silencio de la dictadura, cuando mucha gente dio su vida para seguir difundiendo, publicando, el querido Rodolfo Walsh, ¿no? Cadena Informativa, Ancla, la cantidad de periódicos que se escribían clandestinamente, los músicos que seguían componiendo, toda la gente que siguió resistiendo, ¿no? Me acuerdo de una actriz maravillosa como Bárbara Mujica, ¿no? Que se quedó aquí y que no pudo trabajar y que luego fue muriendo de tristeza, ¿no? Una persona maravillosa, una de las mejores actrices argentinas. Más los compañeros que se tuvieron que ir al exilio, es decir, pero se resistió a aquella dictadura, efectivamente, y se la golpeó en todo lo que se pudo, ¿no? dentro de esa diferencia de David y Goliat.
Seguro, bueno, por ahí, en el caso de la cultura, sin la posibilidad de aparecer en los grandes medios,
por supuesto.
Sin la posibilidad de, por allí, de las grandes reuniones, las grandes recitales, pero sí, es en esa cosa que vos decías, ¿no? En esa lucha diaria y constante.
Absolutamente, y creo que es importante decirlo, porque si no damos una imagen completamente distorsionada de la realidad de cómo era aquel momento, ¿no? Es decir, la aparición de cada espacio era acompañada por aquella gente que estaba ávida, me acuerdo de la revista Humor, ¿no? La desesperación que teníamos todos por comprar esa revista apenas salía, ¿no? A partir de 1978, que era como un punto de reunión, ¿no? Como lo hablábamos con el querido Andrés Cassioli. Él decía algo muy lindo, muy doloroso en un punto, pero muy interesante. Él decía, no sé si convencimos a aquella gente que no estaba convencida, pero dimos la posibilidad de reunirnos a los que sí estábamos convencidos, ¿no?
Estamos hablando del año 78.
78, exactamente, ¿no? Donde cada cosita que se podía decir, por mínima que hoy puede parecer, era mucho, ¿no?
Sí.
Y la revista recibió muchas amenazas, fue prohibida en determinado momento. Y era algo que decía el Nano Serrat, ¿no? Qué curioso que la revista más seria de un país se llame Humor, ¿no? Y sea una revista de humor, porque era efectivamente la revista más seria de Argentina, ¿no? La revista en la que uno se reconocía, reencontraba.
Todo un código. Tenerla, ¿no?
Absolutamente.
Y el homenaje para la gente de Teatro Abierto, que también.
Teatro Abierto, que fue el otro espacio, ¿no? Una cosa que la dictadura provocó fue la afinar la inteligencia, ¿no? Uh-huh. Por dónde uno podía meter algún mensaje, alguna sublectura, y eso habla muy bien de nuestra intelectualidad, de nuestros artistas, de nuestro periodismo, ¿no? En aquel momento, del otro periodismo, del periodismo sano, que es importante recordar. Teatro Abierto fue algo maravilloso, lo que provocó, y la emoción que nos daba a todos ir a ver en aquel contexto obras que hablaban de lo que nadie hablaba, ¿no?
Sí.
Los desaparecidos, la injusticia, la justicia que era la injusticia, la nostalgia, el exilio, ¿no? Con actores, bueno, los mejores actores argentinos, los mejores autores, los mejores directores, Tito Cosa, Villanueva Cose, bueno, toda gente de primera, actores que hacía tiempo que no podían pisar las tablas, que estaban prohibidos, ¿no? Y esto se dio en un contexto de lo que se llamó la apertura de Viola, año 80, una apertura donde se habiendo desaparecidos, presos políticos, torturados, etcétera, Viola aparecía como el que venía a abrir un poco el panorama, ¿no?
Pues había desaparecidos en la cultura también, había gente que no aparecía, que no aparecía.
Listas negras, irracionales, ¿no? Donde estaba prohibida canciones de Cacho Castaña, de todo, algunas por amorales, otras por política, y esto va a ponerlos en un aprieto muy grande estos señores cuando se produzca Malvinas y se les ocurra que hay que prohibir las letras en inglés, ¿no? Porque parecía que Pink Floyd tenía la culpa de lo que había pasado en Malvinas. Y se encontraron con que no podían pasar a nadie prácticamente en castellano. Y tuvieron que empezar a abrir un poco la canilla y ahí resurge el rock nacional, ¿no? Dentro de ese contexto. Bueno, estamos llegando al final del programa. Y queríamos hacer este recorrido que nos permite esta radio pública con su excelente archivo, más algunas cosas que tenemos en nuestro archivo, para recordar quién fue este señor que hoy habla con total impunidad, provocadoramente, ¿no? Insultando a la sociedad democrática con sus palabras. Pero la sociedad democrática y nuestra lucha de muchos años es la que le da la posibilidad a él de hablar y defenderse en un tribunal. Posibilidad que él nunca dio a nadie en los años donde era el dueño, amo y señor de la Argentina, junto con los banqueros, los curas, los periodistas que lo bancaban. Creo que lo peor que le puede pasar a Videla es eso, es defenderse ante un tribunal de la democracia. Nos seguimos escuchando el domingo que viene.
Ahora pueden comer el asado tranquilo.
Perdón, pero bueno, ahora es el momento de relax, pero creo que nos entendemos.
Seguro.
Sabemos que hay un cariño del otro lado y de nuestro lado, y me parece que hay una función didáctica que cumplir cuando aparecen estos ataques a la democracia como la de este señor, que sigue hablando y diciendo barbaridades. Bueno, me parece que es una forma de responderle. Hasta el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Edición, Martín Mesuti. Locución, Fabián Montana.
Piensa, no parecería, pero piensa. No te lo tomes como una ofensa, pero no te alcanza a compensar. Mueve, mueve sus neuronas y no puede. No puedo entender a qué se debe. Quizás te podamos ayudar. Disparanos, por favor, si es lo que te hace feliz. No nos mata tu rencor y vos te querés morir. Ruega, porque sus palabras ya no llegan. Tira unas trompadas y patea, pero no le alcanza a compatear. Rata, tiene los valores de una rata, pero sus palabras no nos matan y no se lo puede perdonar. Feliz. No nos mata.